Javier Benítez.
11:32 minutos, seguimos avanzando, más asuntos de la actualidad. Queremos saludar a esta hora de la mañana a Linda López, ella forma parte de la plataforma en contra de los ocupas. ¿Qué tal, Linda? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Y además parece ser que algunos ocupas están practicando algunas acciones, digamos, muy poco éticas para evitar pagar el alquiler, ¿no?
Exactamente, sí. Uh-huh. O sea, tratan de hacer una falsa vulnerabilidad para estar acogidos por el gobierno y los servicios sociales y no pagar. Uh-huh. O sea, y a la vez reciben ayudas que no destinan al alquiler, sino para sus historias de cada día.
¿Falsa vulnerabilidad exactamente a qué te estás refiriendo, Linda?
Te paso a mi hijo, que es realmente el afectado, y te explica un poco más detallado el asunto.
Ah, bueno, pues perfecto. Vamos a hablar con el hijo. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo te llamas, disculpa?
Carlos.
Hola, Carlos. A ver, cuéntanos un poquito exactamente a qué tipos de falsa vulnerabilidad se refiere tu madre, se refiere Linda, y después, si te parece bien, conocemos tu caso, Carlos.
De acuerdo, mira, realmente desde la plataforma a la que nosotros pertenecemos, se llama Plataforma de Afectados por la Ocupación, a lo que nosotros nos referimos con falso vulnerable es si el gobierno, para declararte en situación de vulnerabilidad, uno de los requisitos es que estés en situación de desempleo o no tengas trabajo. Conocemos algunos casos particulares en los que el inquilino ha mandado un WhatsApp al propietario y ha dicho, mira, a partir de mañana no trabajo. Uh-huh. Literal, esto es literal, y yo lo he visto con mis ojos.
Es decir, baja voluntaria del propio inquilino, no quiere dejar de trabajar, entra en situación de vulnerabilidad y, por lo tanto, está cubierto y no tiene que pagar el alquiler.
Correcto, entonces entendemos que es una falsa vulnerabilidad porque su situación no se ha dado por culpa del COVID, ni por una baja productividad en la empresa o una pérdida de ingresos de la empresa, sino porque él mismo ha decidido no trabajar más, y como el gobierno le protege en el caso de que esté sin empleo, ya entra en situación de vulnerabilidad y se podría acoger a las ayudas y podría estar durante 2 años, que es lo que está tardando ahora mismo un proceso judicial en resolverse, y aparte recibir ayudas. Uh-huh. Estas ayudas, por cierto, comentar que en muchos casos los organismos a los que nosotros nos hemos referido o dirigido para preguntar no llevan control sobre esas ayudas. Ellos simplemente, dicho también por algunos administrativos, nosotros damos la ayuda y ya lo que se haga con la ayuda no sabemos.
Ya. Pero ustedes sí llevan control, ¿no?, de estos inquilinos o estos ocupas que dejan de pagar, los controlan y en algunas ocasiones se ven que sí que están trabajando, pero digamos en B, ¿no?
Sí, en algunos casos, depende de la situación, quiero decir, nosotros hicimos un Change.org para ver el censo de personas afectadas por esta situación y conseguimos 60.000 firmas el año pasado. Uh-huh. Entonces, con lo cual es una situación que sobrepasa pues las expectativas. Pensábamos que habían afectados, pero es que hay muchísimos afectados. Uh-huh. Entonces, lo que intentamos también hacer es un llamado a gente que esté desorientada y en la misma situación, que no sepa a quién acudir. Entonces, lo que nosotros pretendemos es reunir al mayor número posible de gente que está afectada por esa situación y presentar, disculpa que lo tengo apuntado por aquí, un proyecto de enmienda de ley.
Ya.
En el que, ojo, no queremos que se quiten derechos a las familias vulnerables que realmente lo necesiten, pero que se añadan derechos donde no hay, que es a nosotros, que también en algunos casos somos vulnerables. Tenemos compañeros que, por ejemplo, también han perdido su trabajo y ahora tienen que afrontar la hipoteca, tienen que afrontar su día a día cotidiano y, aparte de eso, arrastrar una familia que es el inquilino que no paga.
Claro, y encima, pues a lo mejor incluso hasta se quedan sin casa, ¿no?
Probablemente muchos de ellos pierden la casa a lo largo de este año, ¿sí? Uh-huh. Porque ya tienen problemas con el banco de liquidez, uh-huh, y etcétera.
O sea, teniendo una casa se quedan sin casa porque hay uno ocupa.
Sí, y bueno, la justicia, me gustaría hablar con propiedad, pero nosotros nos referimos a la injusticia que sufrimos, porque la justicia no contempla el que tú tengas un acuerdo con el banco y no lo puedas cumplir, ya, porque tengas un inquilino y nosotros no lo podemos echar en tiempo. Pero,
y ustedes no se quedan, perdona Carlos, en situación de vulnerabilidad porque tienes un bien material ahí, ¿no? Tienen un bien inmobiliario.
En este caso, por ejemplo, hemos hablado con servicios sociales y les hemos dicho que estamos en situación de vulnerabilidad. Y en mi caso concreto, la trabajadora social que me atendió me dice, pero bueno, tú tienes una casa, siempre puedes venderla. No. Digo, a ver, vamos, sea un poco empática. El esfuerzo de una vida, el proyecto de una persona de tantos años ahorrando para poder comprarse una casa, que ahora de repente lo tengas que tirar por la ventana porque un inquilino no quiere marcharse de tu casa.
¿Tu caso es exactamente esto? ¿El caso de un inquilino que deja de pagar porque de forma voluntaria ha dejado de trabajar, ha pedido la baja voluntaria?
Efectivamente, es más común de lo que parece.
Tu caso concreto es este, ¿no? Sí, y cuando tú hablas con él, no sé si habrás hablado con él directamente o lo hace tu abogado, pero cuando le trasladan esto, le dicen, pero vamos a ver, tú has dejado de trabajar de forma voluntaria, se pudiendo tener un sostén económico, has dejado de trabajar de forma voluntaria. ¿Qué te dice? ¿Qué te comenta? No sé si has tenido la oportunidad de
Te leo el WhatsApp literalmente. ¿Sí? Suerte en la vida, compañero.
Hola, Carlos.
Sí.
Ah, está por ahí. Ibas a leer el WhatsApp, ¿no?
Eso es lo que te dije. Suerte en la vida, compañero. Es su respuesta.
Madre mía.
Entonces nos encontramos ya con el caradurismo profesional y uno no puede hacer nada.
Y tu situación ahora mismo es esa. Estás teniendo una vivienda, uh-huh. Está ocupada y estás viviendo con tu madre, ¿no? Con tus padres.
Sí, correcto. Porque bueno, yo pues tenía un trabajo, me compré una vivienda, llegó un momento en que la situación en el trabajo se complicó. Por producción me despidieron y yo decidí volver a mi casa y que en el periodo en el que me pudiera recuperar rehacer mi vida en algún sentido, por decirlo, que la casa me cubriera los gastos en ese intervalo. Pues ahora me encuentro con una situación doblemente crítica, que es que la casa ya no me sirve para rentabilizar mi día a día. Y tengo que estar aguantando tengo que estar pagando los gastos de estos señores.
Gastos de todo, ¿no?
Los míos y los suyos.
Teléfono,
efectivamente.
Comida, todo lo pagas tú.
Correcto.
Sin tener ingresos. La situación te ha superado, ¿no? Te has desbordado hasta el punto de que has tenido que pedir ayuda profesional.
Claro. Correcto. Muchos de nosotros, cuando llevamos tirando... Normalmente eso te suele romper al año, porque ves que la cosa no progresa, los jugadores no colaboran, los servicios sociales no colaboran, no hay ayudas en este sentido... La opinión pública no está de tu lado porque piensan que qué tonto ha sido, pero no tiene nada que ver con la inteligencia, le puede pasar a cualquiera.
Totalmente. Pues Carlos, vamos a ver si se encuentra solución, porque la verdad es que te quedas en una situación de incertidumbre,
nosotros
vulnerable totalmente.
Agradecemos a las emisoras de radio que nos quieran apoyar en este sentido para visualizarnos un poco. Y yo me gustaría antes de terminar hacer dos llamadas, ¿no? Lo primero, a la gente que se encuentra en la misma situación como nosotros, que acude a la asociación porque queremos hacer que el grupo se haga fuerte. Y como mencioné antes, el grupo se llama Plataforma de Afectados por la Ocupación.
Mira, Carlos, espérate un segundito. Tenemos por ahí a Pepa Luzardo. Ella es concejala del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Sé que está muy sensibilizada con este tipo de asuntos, con este tipo de casos. Y vamos a hablar de otra cosa, ¿no? Pero seguro que tiene, o sea, alguna opinión o algunas palabras para ti, Pepa.
No, yo entiendo. Además, creo que te he escuchado también, no solo aquí, sino en otras emisoras hoy a lo largo de la mañana, y me parece que efectivamente tiene mucha razón. O sea, las leyes siempre van por detrás de la realidad.
Sí,
pero lo que no puede hacer es una persona que tiene su propiedad, que la alquila, es que luego el inquilino decida voluntariamente dejar de trabajar y no cumpla con sus obligaciones.
Y digamos que, disculpa Pepa, buenos días por cierto, ese no es ni siquiera uno de los casos más sangrantes que hay. Yo te podría contar ejemplos de una compañera del grupo que lleva 7 años para recuperar su casa. Por favor, esa señora necesita un descanso mental urgente.
No
se puede estar tanto tiempo en esta situación, simplemente porque la ley
no termina
de avanzar.
Es lenta, va por detrás de la realidad y además no contempla estos supuestos. Sí, claro, tú puedes llevar a cabo el lanzamiento o el desahucio después de todo un procedimiento. Y además yo creo que hay que dejar claro que ahora mismo existen ayudas para el alquiler, para el alquiler de las familias que no tienen recursos suficientes. Y yo creo que además, yo soy partidaria, no sé si tú coincides, en que la propia administración establezca una bolsa de viviendas de alquiler.
Correcto.
¿Qué pasa si el ayuntamiento le dice a los propietarios de la ciudad, mire usted, yo necesito 500 viviendas en estos momentos disponibles? Le pago una renta en torno a 600 euros, porque tampoco se puede pagar una renta demasiado alta, sino una renta, digamos, de precio mercado. Además, me comprometo a entregarle la vivienda después de pasados 5 años, en perfecto estado durante todo ese tiempo. Le pongo una bonificación en el IBI para incentivar, porque claro, tú dices, oye, aunque sea muy poca la rebaja, y además me hago cargo del mantenimiento y del seguro del hogar.
Sí.
Eso funciona en otras ciudades españolas, y yo lo que no creo, porque además llevé una moción en este sentido y me votaron en contra. Ahora sí es el gobierno de Canarias, parece ser que el señor Frankis quiere rescatar esta bolsa de vivienda. Yo creo que esa es una forma de garantizarle a los privados, a los propietarios.
Pepa, vamos a hacer una cosa. Estamos en la radio, estamos en antena, ya saben ustedes que el tiempo es muy limitado. Si te parece bien, Pepa, te paso el teléfono de Carlos.
Sí, por favor.
Y puedes hablar con él directamente y buscan una solución.
Muchísimas gracias.
medida de lo posible. Carlos, muchísimas gracias.
Un placer.
Un abrazo. Pepa, aguanta un segundito porque queremos actualizar.